Meditábamos en la escuela dominical acerca de la iglesia. Creemos que esta es una iglesia. Y ya veíamos lo que eso implicaba. El Señor ha puesto en nuestro corazón que la iglesia, nuestra iglesia aquí, lleve por nombre Iglesia Cristiana Bíblica Montemoria. Cabe mencionar que es algo que la iglesia va a decidir. No quiero yo imponerlo como mi deseo solamente. Sencillamente quiero compartirle a la iglesia el por qué el Señor ha puesto esto en mi corazón y las verdades que hay detrás de esto y por qué cristiana, por qué bíblica, por qué iglesia, ya vimos por qué, y por qué Montemoria también. Así que vamos y ponernos en las manos del Señor, vamos a orar. Señor, en esta hora bendice que esta palabra tuya, aunque es para explicar de alguna manera el sentir de la iglesia o lo que hay detrás del nombre de la iglesia, que las verdades que aquí se van a expresar puedan ser de edificación a nuestras vidas, porque de alguna manera estas verdades habrán de identificarnos. El nombre que llevemos tendrá que identificarnos en cuanto a lo que creemos y a dónde queremos ir. Bendícenos, Señor, da la dirección a tu siervo, la unción de tu Santo Espíritu. Dios, por la frescura de la sangre de Cristo, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En Hechos capítulo 11 y versículo 26, hermanos, vayan conmigo ahí a Hechos capítulo 11, versículo 26, encontramos la primera vez que se le llamó a los cristianos o a los creyentes cristianos. Hechos 11, 26. Ve ahí conmigo. Hechos 11, 26. A los cristianos no solamente, no se les llamó cristianos por primera vez, es decir, desde un inicio. Se les llamaba los seguidores del camino, así se les llamaba. Los del camino, principalmente. Aquellos que hablaban del camino, y que ese camino es Cristo. Pero aquí en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Dice en versículo 20 de Hechos 11, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número ahí en Antioquía creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, de que se habían convertido, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, cómo el Señor había transformado a esa gente, se regocijó y les exhortó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Ok, pasa acá con Rebeca, ahí al lado de Rebeca. Siéntate ahí al lado de Rebeca. Y ahí pueden ver entre los dos. Ok. ¿O tienes tu Biblia ahí atrás? ¿Ve por ella? Agarra. No, allá tiene la suya. Gracias, disculpen. Okay. No, ahí. Ok. Sigo leyendo en versículo 23. Este, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia, los gentiles, vieron el testimonio de esta gente y les llamaron cristianos. Bueno, ¿por qué les llamaron cristianos? Pues porque ellos se identificaban con Cristo. Se ha dicho que la palabra cristiano, ¿verdad?, es pequeños cristos, ¿verdad? Pequeños cristos, la palabra cristiano. Entonces, es importante esta palabra, palabra cristiano, seguidor de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Es una palabra que nos identifica con Cristo. Nos identifica con las características de la iglesia de Antioquía. ¿Necesitas algo, José Aguilar? ¿Necesitas una pluma, hijo? Aquí está. ¿Ok? No te me distraigas ya, por favor. Entonces, nos identifica con Cristo y dice, bueno, tengo aquí en mis notas, nos identifica con las características de la iglesia de Antioquía. Ya lo mencionaba. Esta palabra cristianos comenzó probablemente como un nombre despectivo. Los cristianos. Ahí van los cristianos. Los que siguen a Cristo. Los que hablan de Cristo. Los que para todo Cristo. Comenzó como un nombre despectivo. Pero después fue un nombre que fue tomado, ¿verdad?, por los creyentes, los cristianos. Es muy similar a los metodistas. A los metodistas les decían metodistas de burla, porque Juan Wesley, Carlos Wesley, eran gente muy metodista. Es decir, eran muy disciplinados, tenían exactamente una hora al levantarse, a esa hora hacían oración, se juntaban a tal hora, para todo tenían un horario bien, bien específico, bien metódicos, y por eso les llamaron metodistas. Pero era muy despectivo, y después ya quedó el nombre, ¿verdad? Se les quedó ese nombre. Entonces, somos cristianos, deriva de Cristo, somos seguidores de Cristo. Una de las cosas que me gustaría enfatizar en el nombre de nuestra iglesia es que somos cristianos. Es una iglesia cristiana. Yo sé que hoy en día muchos se llaman cristianos, pero al decir nuestro nombre ahí, cristiano, no es porque nos estamos identificando con aquella iglesia que se llama cristiana, ni porque muchos se llamen cristianos me voy a dejar yo de llamar cristiano, ¿verdad? Si porque muchos se llaman cristianos y realmente no son cristianos, pues, no sé, no nos vamos a llamar aquí, ¿verdad? No sé, no se me ocurre ningún otro nombre, y mejor no, ¿verdad? Somos cristianos, iglesia cristiana. Se supone que al llamarnos cristianos, y creemos que estamos enseñando la verdad de la palabra del Señor, y Cristo es esa verdad, seremos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Okay. Muy bien, cristianos, los que siguen a Dios, los que siguen a Cristo. Muy bien. Luego, queremos que nuestra iglesia se llame Iglesia Cristiana Bíblica. Bíblica. Bueno, ¿por qué no bautista? ¿Por qué no presbiteriana? ¿Por qué no metodista? ¿Por qué no pentecostal? ¿Por qué no congregacionalista? ¿Por qué no anglicana? Y le podemos seguir. ¿Por qué no apostólica? ¿Por qué no de la luz del mundo? ¿Por qué no aaronita? ¿Verdad? ¿Por qué no apostólica romana? ¿Por qué bíblica? Bíblica. Bueno, hay que entender especialmente en las denominaciones. Las denominaciones, cuando fue el tiempo de la Reforma, en 1517, que fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en contra de las indulgencias de la iglesia tradicional, empezó la reforma y hubo muchos grupos que se identificaron con el mensaje principal de la reforma, que fue la justificación por fe. Por fe. Y hubo ciertos líderes que se levantaron, pero desgraciadamente, al haber independencia ahora de la iglesia, ahí era una independencia de la iglesia, los grupos se marcaron. Ya los grupos eran independientes y empezaron a formarse lo que son las denominaciones. Las denominaciones en el ámbito cristiano, le llamamos una denominación a una iglesias o grupos de iglesias que son de determinada denominación, tal vez pueden ser bautistas, metodistas, presbiterianas, congregacionalistas, a lo mejor luteranas, que se supone predican a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Predican el nuevo nacimiento. Ahora, cabe mencionar que hoy en día hay apostasía aún en las denominaciones. Hay denominaciones, por ejemplo, la metodista. En la misma denominación metodista hay varias separaciones. Y hay cierta rama de los metodistas que no creen en la deidad del Señor Jesucristo. Entonces, es obvio que no están predicando a Cristo como el suficiente Salvador bíblico. Pero si una denominación está predicando la verdad, ¿qué es lo que distingue una denominación presbiteriana de una denominación bautista, de una denominación metodista? Bueno, cuando después de la Reforma se levantaron hombres como Martín Lutero, y de ahí vienen los luteranos. Hombres como Juan Calvino, en Francia, y principalmente, bueno, él era de Francia, en Ginebra, Suiza. ¿Ok? En Ginebra, Suiza, famoso lugar donde hay bancos, ¿verdad? Los bancos de Suiza, ahí en Ginebra. En ese lugar, en el pasado, fue prácticamente una comunidad cristiana, donde los gobernantes eran cristianos, Juan Calvino y otros. Pero Juan Calvino y sus seguidores enfatizaron ciertos aspectos de la verdad, o sobreenfatizaron ciertos aspectos de la verdad que eran necesarios en el tiempo en el cual estaban. Por ejemplo, cuando Juan Calvino enfatizó la soberanía de Dios, Dios es soberano, nadie hay por encima de Dios, Dios es el al que debemos seguir y Dios es el que va a guiar nuestro camino, era necesario porque antes prácticamente la soberanía sobre la gente la tenía la iglesia tradicional. Entonces, él enfatiza la verdad de la soberanía de Dios, pero se lleva a un extremo donde prácticamente la soberanía de Dios decide sobre la voluntad del hombre. Y por eso es que en los calvinistas ellos creen que Dios ha escogido a unos para salvación y a otros para condenación, aunque algunos calvinistas no creen que Dios ha escogido a unos para condenación, pero sí ha escogido a unos para salvación. Y hay diferentes ramas también en los calvinistas, pero principalmente los calvinistas enfatizan la soberanía de Dios. Ahora, nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero no al punto de poner la soberanía de Dios por encima de la voluntad del hombre, al punto que el hombre ya no va a decidir si quiere o no quiere ser salvo. ¿Me entiende? Entonces, los calvinistas han creído en fundamentos de la fe, creen en la deidad de Cristo, creen en la justificación por la fe, creen en la elección, y la elección es una verdad bíblica también, pero tienen distintivos. Un distintivo es algún aspecto de la verdad que se enfatiza, y al punto que ese distintivo se pone a veces en la denominación por encima o a la ras de un fundamento de la fe. Déjeme explicar con respecto a cuál es la diferencia entre los fundamentos de la fe y los distintivos. Los fundamentos de la fe son aquellas verdades de la palabra de Dios que una persona tiene que creer para ser salvo. Si no las cree, una persona no puede ser salvo. Son fundamentos de la fe. Son verdades que no tienen vuelta de hoja. Por ejemplo, creemos en un solo Dios, en tres divinas personas. La Trinidad es un fundamento de la fe. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. y es infalible, es inerrable, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, es palabra de Dios. Creemos en la, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Que el hombre está pervertido. Creemos que el hombre nace en pecado. Creemos que el hombre necesita un salvador. Creemos en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Es decir, Él no fue el producto de un hombre, Él fue el producto del engendramiento del Espíritu Santo en el vientre de María. Creemos en la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el hombre fue creado como un hecho directo de Dios. Creemos en la salvación por la fe, no por las obras. En la justificación por fe, por gracia, por medio de la fe. Esos son fundamentos de la fe. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el Señor Jesucristo va a venir otra vez. Esos son fundamentos de la fe. Si una persona no cree estas cosas, no está en la verdad. Pero dentro del cristianismo hay denominaciones donde creen estos fundamentos. Cabe mencionarlo, vuelvo a decir, que hay algunas ramificaciones de ciertas denominaciones que ya no creen algunos de estos fundamentos. Y eso es lo que ha traído apostasía a esas denominaciones. Es por eso, hermanos, el movimiento fundamentalista, han escuchado la palabra fundamentalista, es un movimiento que comenzó de los 1850 en adelante, y fue un movimiento que comenzó no entre los bautistas, comenzó en las diferentes denominaciones. Los primeros congresos fundamentalistas, hubo bautistas, hubo presbiterianos, hubo metodistas, hubo congregacionalistas. Hoy en día, el fundamentalismo está más, ¿cómo se llama? Los que se denominan fundamentalistas son bautistas. Pero no, hay fundamentalistas hoy en día que son presbiterianos también. Pero el movimiento fundamentalista comenzó como un rechazo, o al principio comenzó como un deseo de un remanente de la denominación que trató de salvar a la denominación de la apostasía y de la falsedad en la cual estaban entrando. Pero se dieron cuenta que ya a niveles grandes o más altos de las denominaciones grandes, ya la falsedad se había metido. Entonces llegó un punto de ser, tratar de salvar la denominación, se separaron de la denominación. Por ejemplo, hay una denominación presbiteriana allá en Irlanda del Norte, que se llaman The Free Presbyterian Church, la Iglesia Presbiteriana Libre. Y es una iglesia que salió de los presbiterianos, porque los presbiterianos en Irlanda ya no creían en la Deidad de Cristo, varias cosas así. Entonces se separa este movimiento fundamentalista de los presbiterianos y forman la Iglesia Presbiteriana Libre. Y así, entre los bautistas, hubo movimientos que se separaron de la Convención Bautista del Sur. Se han separado de la Convención Bautista del Norte. Que en aquellos tiempos todavía no existían esas, ¿cómo se llama?, convenciones. Y ha habido toda una serie de denominaciones, y la verdad, hermanos, estar en una denominación es prácticamente meternos en la caja o en la cajita de lo que cree una denominación. ¿Qué creen los bautistas? ¿Qué creen los presbiterianos? ¿Qué creen los metodistas? Ahora, si pudiéramos a lo mejor rescatar la que más está apegada a las verdades de la palabra de Dios y los distintivos de la palabra de Dios, pudiéramos decir que son los bautistas. También depende qué bautistas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los fundamentos de la fe y los distintivos? Es, fundamentos de la fe son aquellas verdades que deben de creerse para ser salvo, y los distintivos son aquellas cosas que distinguen a una denominación de otra. Por ejemplo, los presbiterianos practican ¿cómo se llama? El bautismo de los infantes. Okay. Algunos practican, otras denominaciones, el bautismo por aspersión. Los presbiterianos lo hacen así, por aspersión, bautizan los niños. Los bautistas creen en el bautismo por inmersión, es decir, que se mete todo el cuerpo y sale todo el cuerpo. Porque ese es el bautismo, y yo creo en el bautismo de inmersión, que nos identifica con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero el hecho de que un presbiteriano cree en Cristo, es un presbiteriano que verdaderamente cree en Cristo, cree en la deidad de Cristo, pero bautiza a los infantes. Mi pregunta es, ¿él es salvo o no es salvo? ¿Él es parte del cuerpo de Cristo o no es parte del cuerpo de Cristo? Él es parte del cuerpo de Cristo porque ha creído en Cristo, ¿sí me voy a entender? Sencillamente ha enfatizado cierto distintivo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero el hecho de que él ha enfatizado ese cierto distintivo, yo no voy a decir, él es un inconverso y se va a ir al infierno, porque él ha confiado en Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hay fundamentos de la fe y hay distintivos. Distintivos. Ahora, desgraciadamente, hay ciertos distintivos que se han enfatizado sencillamente por tradición, aún las denominaciones por tradición han enfatizado ciertos distintivos, y hay distintivos bautistas también. ¿Sabía usted que hay distintivos bautistas? Los distintivos bautistas, los principales de ellos, los distintivos bautistas, son prácticamente los fundamentos de la fe. Distintivos bautistas son como uno de los distintivos bautistas, primero es la Biblia como la única regla de fe y práctica. El gobierno congregacional, ¿se acuerdan que hablábamos del gobierno congregacional? El distintivo bautista es un gobierno congregacional donde prácticamente la iglesia decide todo lo que se va a hacer. Se cree en la separación del mundo, ese es un distintivo. Separación eclesiástica y separación, es decir, separación de iglesias que no practican la sana doctrina, estamos de acuerdo con eso. Ordenanzas, el bautismo por inmersión, es un distintivo bautista, y la cena del Señor. ¿Ok? Estamos de acuerdo con eso. Otro distintivo es dos oficiales en la iglesia, pastor y diáconos. Hay algunos, por ejemplo, los presbiterianos usan ancianos, ¿verdad? Ancianos. Y los ancianos en la iglesia presbiteriana, aún en la iglesia pentecostal, son gente en la iglesia que no necesariamente son diáconos, pero no son los pastores, pero son gente ya madura que son un apoyo al liderazgo. Los ancianos, en sí la palabra anciano, presbítero, ¿sí? es una palabra que indica madurez. Es una palabra que indica que alguien tiene barba. Ya está anciano, indica madurez. Hay iglesias, por ejemplo, que pueden tener pastor, ancianos y diácono. Ok, a lo mejor yo en mi iglesia digo, bueno, yo creo que no vas a tener pastor y diáconos. Bueno, ¿tengo algún problema con esa iglesia porque tienen ancianos? Y sencillamente son gente que son parte del, en cierta manera, del liderazgo de la iglesia. Pero no son los diáconos en el sentido de los que se ocupan más bien del servir de aquí y allá. Son más bien gente a que apoya al pastor en cuanto a madurez. No tengo ningún problema. No me asusta. Ay, ellos tienen ancianos. No son de Dios. Es un distintivo. ¿Me voy a entender? En un distintivo. Yo tiendo a creer que pudiera en determinado momento a ver, ancianos en ese sentido, aunque no me asusta el hacerlo o no hacerlo. No, porque yo creo principalmente que en la iglesia, ¿cómo se llama? Hay la palabra el pastor, anciano, es la misma persona, aunque puede haber, por ejemplo, tenemos reverendos, los ministros, en una iglesia puede haber un pastor que es el pastor maestro y haber otros pastores que no necesariamente son el pastor de la iglesia, pero son otros, puede ser un pastor asistente, puede haber un no necesariamente se le llama pastor, pero es un ministro y puede llevar el nombre de anciano, alguien de madurez. No es el pastor de la iglesia, pero es un anciano, tiene cierta madurez y es un obispo en el sentido de es parte de la administración de la iglesia. ¿Sí me doy a entender en eso? Entonces, es sencillamente cuestión de distintivos. Ahora, Otro distintivo de la denominación bautista es la salvación, bueno, eso ya lo sabemos, salvación por gracia, la seguridad eterna de la salvación, es un distintivo, la seguridad eterna de la salvación. Pero cabe mencionar, hermano, que la seguridad eterna de la salvación, como doctrina, nunca en los congresos fundamentalistas, aún que en las cuales han asistido bautistas, nunca el hecho de que la doctrina de la seguridad eterna de la salvación nunca se ha considerado un fundamento de la fe. Nunca se ha considerado un fundamento de la fe. Esto es bien interesante. Yo sé que, ¿se acuerdan lo que predicamos la semana pasada? Nosotros creemos en la seguridad eterna de la salvación. Lo creemos. Creemos y lo hemos dicho, que yo debo de continuar creyendo en Cristo. Una persona no pierde la salvación, pero sí creemos que una persona puede dejar de creer. Eso sí, allí, eso, esa verdad, ya nos distingue del distintivo bautista como se cree. Porque el distintivo bautista, vamos a esperar que Abidán y Rebeca dejen de manotear. Ok, ya. Qué pena que tenga yo que hacer esto. Que sea la última vez, por favor. Y aquí ya quedó grabado. Muy bien, ya. Ok, gracias. Entonces, en sí el distintivo bautista habla de seguridad eterna y prácticamente tú vive como eres, como quieras, tú estás seguro en Cristo. Se te cayó tu Biblia. Tú vive como quieras. Entonces, el distintivo, cuando les decía yo que la seguridad eterna no ha sido considerada uno de los fundamentos de la fe, es esto. Habrá un hermano metodista. Él que ha creído en Cristo como su salvador personal. O un hermano pentecostal, vamos a pensar así. Él puso su fe en el Señor Jesucristo. Es genuino. Pero él cree que la salvación se pierde. Es decir, ¿qué es lo único que está creyendo? Que la salvación, que él que tiene que seguir adelante. Ahora, si él no está dependiendo, si él no está dependiendo de él para salvarse, ese es el problema, que se ha llevado a un punto en que la creencia de la salvación, de que la salvación se pierde, se ha llevado a un punto de que depende de mí la salvación no depende de mí. Pero si una persona está creyendo en Cristo y su distintivo, él dice, bueno, si yo no vivo para Cristo, puedo perder mi salvación. Estoy confiando en Cristo, pero si no vivo para Cristo, si yo soy de Cristo, voy a vivir para Él. Entonces, ¿puedo perder mi salvación? Mi pregunta es, ¿esa persona es cristiana? ¿Es un cristiano genuino? Yo personalmente creo que sí. Porque es un distintivo. Es un distintivo. Hay gente que ha muerto confiando en Cristo, a lo mejor creyendo que puede perder la salvación, pero él ha confiado en Cristo. Esa persona es un cristiano. Porque confía en Cristo. Sí, sí me doy a entender, hermanos. Yo sé que esto puede surgir a hacer causa de que se surjan preguntas. Pero yo conozco hermanos, aún hermanos que han cambiado a ser bautistas, de ser metodistas. Pero a lo mejor uno de sus familiares, su padre, murió siendo metodista. Pero creía en Cristo como su salvador. Yo creo que Él está en el cielo. Porque esto es un distintivo, sencillamente. Porque en sí, la manera como de la seguridad eterna, como se ha expresado en los bautistas, es los metodistas han agarrado un extremo. ¡Ay, la pierdo! Los bautistas, algunos bautistas han agarrado el otro extremo. ¡Uy, yo puedo vivir como quiera, de todas maneras no la pierdo! ¿No es cierto? Yo creo que hay un equilibrio en eso. No la pierdo. Pero mi voluntad no ha sido sellada al punto de que puedo vivir como yo quiera y al punto de que siempre voy a seguir creyendo en Cristo. Una persona puede dejar de creer en Cristo. Entonces, Si ustedes se dan cuenta, ¿a dónde nos hacemos? ¿Qué denominación agarramos? Vamos a pensar, la mejorcita sería la bautista. Bueno, te vas a llamar bautista. ¿Con quién? Primero me meto en un cajón de un sistema teológico. Hay una manera de creer de los bautistas. Mi deseo es ser bíblico. Yo quiero ir a la Biblia. Una vez le preguntaron al papá del doctor Spence, ¿usted qué es? ¿Usted es, usted es presbiteriano, bautista? ¿Usted qué es? Él dijo, pues yo soy biblicista. Biblicista. Una vez le preguntaron, ¿y usted qué es, calvinista o arminiano? Calvinistas enfatizan la soberanía, los arminianos enfatizan la voluntad del hombre. Los calvinistas dicen, este se va a salvar aunque no quiera. El arminiano dice, este tiene que seguir, ¿verdad? Confiando, si no va a perder su salvación. Bueno, le preguntaron, oiga, ¿usted qué es, calvinista o arminiano? Y él dijo, sí. Sí. Lo que está diciendo, yo estoy en el equilibrio. El problema con las denominaciones es que han enfatizado cierto distintivo, no fundamento de la fe. Un distintivo. Algo que no tiene que ver con mi salvación. Y ya prácticamente han entregado su vida a ese distintivo. Y por defender ese distintivo, lo han enfatizado tanto que han tenido que interpretar a ese punto ciertos pasajes de la palabra de Dios para sostener su distintivo. Y yo no quiero caer en eso. Yo quiero ir a la Biblia con tal libertad. Mi base es la Biblia, no el distintivo, no lo que dice el credo doctrinal de los presbiterianos, ni lo que dice el credo doctrinal de los bautistas. Es la Biblia. Luego, ¿con qué bautistas nos identificamos? Vamos a pensar, ¿con qué bautista? ¿Tú qué eres? Iglesia Bautista. Ah, y luego hay que identificarse. Soy Iglesia Bautista Fundamental Independiente. ¿Por qué? Porque hay bautistas. Es más, hay bautistas calvinistas y hay bautistas arminianos. Luego, hay bautistas que son de la convención, que son liberales. Hay bautistas que son independientes, pero no son fundamentales. Hay bautistas independientes fundamentales que tienen la música, que yo no creo, y practican métodos de evangelización, yo no creo. Hay bautistas fundamentales independientes que son más conservadores. Hay, y uno dice, bueno, ¿a dónde me hago? ¿A dónde me hago? Algunos dicen, hay bautistas porque somos bautistas porque venimos de los anabautistas. Bueno, yo creo que los anabautistas fue un remanente del Señor. Pero muchos de los anabautistas no creían en la Trinidad de Cristo, de Dios. Muchos de los anabautistas tomaron actitudes extremistas. Tan solo decir anabautista no es un nombre bien librado completamente. Bueno, es que los valdenses eran bautistas. ¿Sabe que los bautistas hoy en día, cuando usted estudia la historia de los bautistas, prácticamente hacen bautistas a todo grupo religioso? Porque los bautistas creen, algunos bautistas creen que venimos de Juan el Bautista, o algunos bautistas creen que siempre ha habido, desde la primera iglesia que se fundó, una iglesia bautista que fundó a otra iglesia bautista, que fundó a otra iglesia bautista. Entonces, la iglesia que se fundó en Jerusalén, no dice la Biblia que era bautista. Ah, es que no llevaban ese nombre, pero realmente era bautista. Ahí sí necesita vida. Y la otra iglesia, pues no dice la historia que era bautista. No, es que ellos no sabían que eran bautistas, pero eran bautistas. ¿Y sabe qué es lo que hace? Hay un libro que se llama El Rastro de la Sangre. Ese libro, El Rastro de la Sangre, lo que sencillamente es, sigue una sucesión de iglesias bautistas. Los valdenses nunca se llamaron bautistas, un buen grupo remanente en Francia. Pero es que tenían los distintivos, y porque algunos de los distintivos de esos grupos religiosos checan con los distintivos bautistas, perdón, ya son bautistas. No, yo muchas de las cosas que creo checan con los distintivos bautistas, pero no creo en esas cosas porque sean distintivos bautistas, sino porque son distintivos bíblicos. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, se están formando a través de los bautistas, de esa manera de pensar, así como la iglesia tradicional formó una sucesión apostólica de Pedro y el que sigue, han formado una sucesión prácticamente apostólica de las iglesias bautistas. Al punto que hoy en día, algunos bautistas fundamentales, independientes, creen que para que una persona sea salva, tiene que ser bautista. Que cuando Cristo venga por su iglesia, se va a llevar a la iglesia, a la novia, a la iglesia bautista. No creen en la diversidad del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo puede haber un presbiteriano que confió en Cristo. Ahora, puede haber un metodista, un verdadero que está separado, que está, que confió en Cristo. Ahora, si verdaderamente está buscando a Cristo, a lo mejor se va a dar cuenta de las situaciones de su denominación y va a apartarse. Pero yo no puedo poner como un requisito para la salvación de un alma el que pertenezca a una denominación. Estaría cayendo en un sectarismo. Cristo es nuestra salvación. Y bueno, yo sé que estoy entrando en cosas que para algunos de ustedes dirán, bueno, yo no le entiendo a todo esto, ¿verdad? Pero es importante mencionarlo. Por eso queremos llamarnos bíblicos. ¿Qué crees? En la Biblia. La Biblia es mi única regla de fe. Y hermano, yo tengo así la libertad de que si me encuentro algo en la Biblia que choca con el sistema teológico bautista, presbiteriano o metodista, pues yo voy a tomar lo que la Biblia dice. ¿Amén? Así de sencillo. Yo sé que el solo nombre de ahora que nos llamamos Iglesia Cristiana Bíblica nos puede causar, uy, ya no son bautistas. Porque venimos del sistema teológico bautista, ¿verdad? Los hermanos que acaban de llegar, ellos vienen de la Iglesia Bautista del Dios Viviente. Y hablando con el hermano Héctor, dice, no, dice, yo ya, él prácticamente le va a quitar lo bautista. Porque de bautista no tiene mucho. Y le va a poner solamente Iglesia del Dios Viviente. Iglesia Bíblica del Dios Viviente. Y bueno, es algo que él va a hacer en su tiempo, en su momento. Pero por eso es que nos llamamos bíblicos. No hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Y bueno, yo quería eso compartirlo con la iglesia. Me queda poco tiempo, ya casi son la una. El nombre que el Señor ha puesto en mi corazón es el de Monte Moria. ¿Por qué Monte Moria? Hay solamente dos ocasiones que se menciona en la Biblia la palabra Moria, como Moría, pero con H y sin acento, Moria, Monte Moria. Y esas dos ocasiones es cuando Abraham, ya leímos, fue a sacrificar a su hijo a tierra de Moria, a tierra de Moria. Y la segunda ocasión está, si gustan ir conmigo allí, en Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Segundo de Crónicas 3:1. Segundo de Crónicas 3:1. Second Chronicles 3:1. Segundo de Crónicas 3:1. ¿Lo tienen? Están muy adelante, Dios. Segundo de Crónicas. Es Corintios eso. Second Chronicles is in the Old Testament. Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento. No es Segunda de Corintios. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 3:1? Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán jebuseo. ¿Dónde fue edificado el templo de Jerusalén? En el monte Moria, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Es bien interesante hacer un análisis sobre el monte Moria. El monte Moria. El monte Moria. Pero primero vamos a analizar la vida de Abraham. La vida de Abraham. Y ver lo que representa el monte Moria. O la tierra de Moria. Vete a tierra de Moria. Génesis 22. Vaya ahí conmigo a Génesis 22. Vete a tierra de Moria. Y sacrifica ahí a tu hijo. A Isaac, a quien amas. Génesis 22, Génesis 22, versículo 1. Es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 22. Dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo, le dijo Dios: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué representa Moria? En el caso de Abraham, hermanos, el monte Moria representa el lugar donde él entregó, sacrificó lo que más amaba. Lo que más amaba. Es interesante. Es interesante. Escúcheme esto. La primera ocasión en la Biblia que se encuentra la palabra amar es aquí. ¿Y qué Dios espera de aquello que amamos? Que se lo entreguemos en holocausto. Oh, hermanos, Monte Moria representa la obra de gracia de la consagración. Representa cuando el cristiano se entrega, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La consagración es cuando el cristiano se pone a sí mismo, todo él, porque es el holocausto, todo aspecto de él, toda parte de él, sobre el altar, para que sea consumido. Es una vida entregada completamente al Señor. Completamente al Señor. Una vida dominada por el Señor Jesucristo. Donde Cristo, el yo soy, viene a ser el gobernante de nuestro yo. Donde ya el poder del pecado no está dominando, sino ahora Cristo es el que domina nuestras vidas. Una vida consagrada a Él. Eso fue el monte Moria. Y eso es lo que deseamos en esta iglesia. No solamente queremos predicarles del nuevo nacimiento, ni predicarles de la santificación, ni predicarles de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, sino queremos llevarlos a todo el Evangelio completo, lo que implica una total entrega al Señor. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Se los pusimos, se los dijimos en las primeras escuelas dominicales cuando hablamos de Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, hermanos, eso es lo que deseamos. Ahí en Moria, que representa el hecho que Cristo se entregó, ese sacrificio perfecto, ese sacrificio que fue de olor grato, así nuestras vidas puedan ser entregadas completamente al Señor como un olor grato a Él. Prácticamente Moria, lo que hizo Abraham ahí, fue la última entrega de Abraham hacia Dios, este hombre de la fe. ¿Sabe que la vida de Abraham, hermanos, de muchas maneras manifiesta la vida del creyente en sus logros y en sus caídas? Abraham ofreció lo que más amaba. Déjeme rápidamente decirle aquí, ¿se acuerda que Abraham salió de Ur, de los caldeos? El cristiano salió del mundo de la idolatría. Abraham luego se entretuvo en Harán, ¿se acuerda? En lugar de ir a tierra de Canaán, se entretuvo en Harán. ¿Por qué? Porque su padre llegó a Harán y ahí se detuvo su padre. ¿Y cuándo salió de Harán? Hasta que su padre murió. El cristiano a veces cuando empieza todavía está agarrado a muchas cosas, ¿verdad? A la familia, a cosas que le hacen entretenerse en lo que Dios quiere para su vida. Una vez que llegó a tierra de Canaán, Abraham tomó la mala decisión de ir a Egipto. Le empezó a faltar y tomó la mala decisión de ir a Egipto. Muchos cristianos así les pasa. Y dan pasos de fe, pero después la ven difícil y retroceden. Y las consecuencias que trajo eso en la vida de Abraham. Abraham también, como ya una vez regresando de Egipto y queriendo hacer la voluntad de Dios, se separó inclusive de un familiar de él para hacer la voluntad de Dios. ¿De quién se separó, se acuerdan? De Lot. Hoy vemos la vida cristiana. Abraham luego vino a habitar a Mamre. ¿Y se acuerdan? En Mamre él estaba bajo la sombra del árbol. Y ahí, bajo la sombra del árbol, el Señor le visitó. Abraham, dice Génesis 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Perdón, Abraham tuvo fe en Dios, así como el cristiano tuvo fe en Dios. Tiene fe en Dios. Jehová hizo un pacto con Abraham. Ese mismo día que él creyó, el Señor hizo un pacto con él, de que le daría la tierra. Oh Dios, el nuevo nacimiento es un pacto del Señor haciéndolo con nosotros. Pero Abraham también era gobernado por la carne, así como el cristiano que se ha convertido, el viejo hombre influencia su vida. ¿Se acuerdan que Abraham tomó una decisión en la carne? En sí, cuando él tomó a la sierva de su esposa Agar, fue una decisión en la carne. Porque Dios ya le había dicho que le daría un hijo, pero era con su esposa. Y en sí, a este hijo Ismael, en Gálatas se le llama el hijo de la carne. El hijo de la carne. Tomó una decisión en la carne. ¿Y cuántos cristianos viven en la carne? Pero después, Abraham habría de guardar el pacto mediante la señal de la circuncisión. Vaya conmigo a Génesis, y voy rápido, porque ya el tiempo se me fue, ¿verdad? Pero no quiero dejar de mencionar por lo menos lo que representa Moria para Abraham, ya lo demás lo mencionaremos el próximo domingo. Génesis 17:9, mire por favor, Génesis 17:9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. El pacto anterior que Dios había hecho con Abraham era un pacto que Jehová había hecho con él. Pero ahora Dios le dice a Abraham: yo quiero que tú guardes mi pacto. Y tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era el pacto? Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Sabe, mi amado hermano, que el pacto, la circuncisión, representa la santificación? La circuncisión trata con la semilla del hombre, y la santificación trata con el poder del pecado que hemos heredado de Adán. Y ya tendré que explicar con más tiempo esa verdad. Pero Abraham guardó el pacto, se santificó. Es un tipo de la santificación. Abraham tuvo comunión con Dios después del pacto de la circuncisión. En Génesis 18 tuvo comunión con Dios. Abraham recibió promesas. Abraham, nos dice la Biblia, guió a sus hijos fielmente. Abraham intercedió por otros. ¿Se acuerda cuando oraba por los de Sodoma? Vemos al cristiano ahí creciendo, a Abraham creciendo en su vida espiritual. Luego Abraham todavía volvió a sus tendencias pasadas, todavía había ahí el viejo hombre que quería gobernar su vida, porque cuando llegó con Abimelec, ya después de que había tenido comunión con Dios, a Abimelec le volvió a decir que su esposa era su hermana. Y Abimelec le dice, oye, ¿pero por qué? Dice, es que cuando salimos de Ur de los Caldeos, así le dice, tomamos la decisión de que cuando llegásemos con alguien y estaba en riesgo mi vida, dijéramos que es mi hermana. Y si es mi hermana, es mi media hermana. Así que no estoy, es media mentira. Oh, Abraham estaba volviendo a las tendencias de cuando él estaba en Ur. Y así le pasa a muchos cristianos, aún santificados. Hay tendencias, hay cosas que el Señor quiere desarraigar de la vida. Oh, hermanos, y voy a volver a esto el próximo domingo, porque necesito tratar bien con cuidado estas verdades. Pero llegó un día en que Abraham tuvo que desechar a aquel que representaba la carne. Tuvo que sacarlo de la casa. Llegó un día que nació Isaac, el hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa nació, Isaac. Ah, pero había un hijo mayor, Ismael, que le llevaba por lo menos 13 años. ¿Eran 13 años o 17 años? 13 años, ¿verdad? A Isaac. Y este Ismael, el hijo de la carne, se burlaba de Isaac y molestaba a Isaac. Hasta que Sara le dijo a Abraham, no pueden vivir juntos. Echa a la esclava y a su hijo. Abraham dijo, no, pero ¿cómo si es mi hijo? Y Dios viene con Abraham y le dice, que no te dé pesar, saca a la esclava y a su hijo. ¿Y sabe qué representa ese nacimiento del hijo de la promesa? Es cuando el nuevo hombre, Cristo, viene a nuestras vidas. Y ese viejo hombre todavía, oh, mayor, más maduro. Oh, él está acostumbrado a vivir en ese yo nuestro. Y luego viene un intruso. Es como Ismael, él había sido el niño, ¿verdad?, de casa. Y ahora viene Isaac, y resulta que es el hijo de la promesa, y empieza a molestarlo. Y es como ese viejo hombre que empieza a molestar, empieza, sigue allí, hasta que llega el punto que tiene que ser sacado. Tiene que ser sacado de la vida. La Biblia lo dice en Gálatas, así como Abraham, así nosotros somos, dice la Biblia. Debemos sacar a ese viejo hombre, crucificar a ese viejo hombre. Se lo voy a leer sencillamente en Gálatas, para que vea que no estoy inventando. Dice Gálatas capítulo 4, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces, escúchenlo bien, escúchenlo nada más. Es Gálatas 4, 28 y 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios no quiere que vivamos como cristianos en esa lucha del viejo hombre y el nuevo hombre, y a veces para la carne y a veces para el Señor. No, se tiene que crucificar ese viejo hombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces esa es la santificación, el Señor tratando con nuestro yo, el Señor tratando con las tendencias. Y pareciera que Abraham ya estaba viviendo con Sara, con su hijo, todo iba muy bien. Señor, ya me deseché lo que tú me dices que había desechado, ahora estoy para el hijo de la promesa, estoy viviendo para Cristo. Cuando llega Dios y le prueba, y le pide a su Isaac. Este yo, que ha sido santificado, este yo, que ha sido purificado, ¿ahora qué quieres que haga con él, Señor? No quiero que sea tuyo, no quiero que vivas para ti, yo quiero todo. ¿Pero qué problema hay con Isaac, Señor? Es el hijo de la promesa, tú me prometiste que de él me habrías de dar promesa, descendencia. De eso yo me encargo, yo quiero todo. Quiero todo. Y esa es la vida en tierra de Moria. Necesitamos subir a Moria y entregarle al Señor todo. Amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo. Y eso es lo que deseamos en esta iglesia. Llevar a los creyentes al punto de que toda su vida esté consumida por Cristo. Por eso que deseamos que sea la iglesia cristiana bíblica Monte Moria. Que el Señor nos ayude en ese deseo. Señor, yo he predicado en esta mañana cosas que tal vez para algunos de los que están aquí no son muy claras. Yo lo sé, Señor. Pero yo te pido que si se encuentra aquí alguien que como aquel ladrón en la cruz necesita salvación, que él pueda decir, yo quiero ser salvo. Acuérdate de mí, Señor. Que se acerque a mí y podamos a lo mejor platicar y mostrarle cómo venir a Cristo. Pero también aquí hay hermanos que se han identificado con esta iglesia llamada fuera, perteneciente al Señor. Con esta iglesia cristiana que desea ser seguidora de Cristo. Bíblica, que su enseñanza y doctrina y convicciones queremos que sean de la Biblia, no de un sistema teológico. Pero queremos que nuestras vidas no se queden, no se vuelvan a Egipto. No se queden en Ur, ni siquiera se queden en Mamre. Qué bonito es tener una buena comunión con el Señor en Mamre y vivir la vida cristiana e interceder por otros. Pero no, tú no nos quieres en Mamre, tú nos quieres en Moria. Ayúdanos, Señor. Va a implicar un sacrificio de aquello que más amamos. Ayúdanos. Ese es nuestro deseo, que podamos vivir en tierra de Moria, donde el templo fue edificado, donde día a día se ofrecían en el altar del holocausto esos sacrificios que se consumían completamente. Queremos que nuestra iglesia y la predicación aquí nos lleve a tener una vida consumida en Cristo, pero también fue ahí en Moria donde el lugar santísimo se encontraba y donde se podía tener comunión, la presencia de Dios estaba. Ese es nuestro deseo, Señor. Yo sé que puede sonar como algo presuncioso. Tú sabes que no somos capaces en nosotros mismos, pero queremos decirte que ese es nuestro deseo. Queremos vivir vidas consagradas. Y queremos que esta iglesia sea una ayuda para los creyentes en este aspecto. Gracias, Padre. Te pido que bendigas la vida de los hermanos y que mediten en estas verdades. Si ellos se han querido identificar con esta iglesia, hay una tierra de Moria a la cual tú nos llamas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar.